UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas a todos. Estamos en ¿Y ahora qué? Me presento, soy Valentín. A mi derecha, Joaquín. Y enfrente mía, Aitor. Este es un programa, básicamente, de ¿y ahora qué hago? Después de cierta etapa de mi vida, ¿a qué me voy a dedicar ahora o cómo solvento lo siguiente? Y nada, nosotros tres, básicamente, lo que nos vamos a dedicar durante esta media hora es a resolver esas dudas. Y voy a comenzar con una, a ver si os parece bien. Quiero empezar un máster, este es un amigo mío. Quiero empezar un máster y es en la UNED, ¿vale? Totalmente online. Una persona que todavía no ha tenido su etapa universitaria, pero comienza directo online. En todo caso, ingeniería mecánica y doble grado en electrónica también. ¿Qué opináis? Voy a hacer dos cosas. La primera, una votación rápida, a ver cómo sale. Y lo segundo, empezamos a debatir. A la de tres, sí o no, ¿vale? Totalmente online. Una, dos, tres, no.
Sí, no me ha dado tiempo.
Tiene que
pensarlo. Me ha pillado frío bueno, la pregunta.
Bueno.
Yo sí que empezaría. Me lanzaría. ¿Por qué no? Si tiene ganas, si tiene empeño, ahora prácticamente con lo que hemos vivido nos han cambiado el panorama. Es decir, yo nunca había hecho prácticamente nada online, más allá de un propio curso que no tiene ningún tipo de docencia, simplemente sigues la web online y la plataforma. Y de repente nos encontramos nosotros tres en un máster que era semipresencial porque veníamos menos días de lo habitual a la clase, pero nos enfrentamos a un online puro y duro. ¿Por qué no?
¿De qué era el máster?
Ingeniería mecánica pura. Ya.
Claro, aquí hay dos factores a tener en cuenta.
Ahí está.
Aquí hay dos factores a tener en cuenta. La profesionalización que pueda llevar el máster por el tema de la práctica, que al ser online, pues hay ciertos factores que se pierden. Y otra es la de dónde sea el máster, porque a lo mejor es un buen máster, pero le pilla a 1.500 kilómetros.
La única respuesta a esto es que es totalmente online en la UNED. Y ya sabéis cómo es la UNED, ¿no?
Sí,
que
sí, sí.
Cógete el libro y prepáratelo. Entonces, mira, bajo mi punto de vista, considero que un máster totalmente online, ya he dado claves, o sea, totalmente online y de que no tiene experiencia en lo que es la propia universidad. Entonces, bajo mi punto de vista, habría que hacer un aprendizaje previo para saber lo que es cómo se trabaja en la universidad, porque es totalmente distinto a lo que puedes hacer, digamos que cualquier curso, cualquier cosa que te saques por ahí. Por ejemplo, no sé si a vosotros os ha pasado, de todos los cursos online que habéis hecho, gratuitos, por ejemplo, hablemos de gratuitos.
Venga, va.
¿Cuántos habéis acabado?
Todos.
¿Todos?
Sí.
Todos. Miento. Acabo de mentir.
Pues no mientas. ¿Por qué mientes? Vamos a ver.
Uno de primeros auxilios a bordo, o sea, para sí. Barco, para ser una especie de tripulante, no lo acabé. Pero no lo acabé, yo creo que por falta de tiempo y no por el contenido o el desarrollo. Ha sido el único curso online que no he acabado.
También depende de la duración del curso. Porque los cursos que yo he hecho online duraban 25 horas. Que en realidad en una semana te los habías fundido. Si hablamos de cursos de 200, 300 horas...
Hablamos de un doble grado de 5
claro,
años.
Claro, claro. Es que es eso. La cosa cambia. El tema aquí es que esa persona debe plantearse que prácticamente se va a preparar unas OPOS. Porque es como funciona la UNED. O sea, por experiencias que he podido escuchar y demás, estudiar para la UNED es prácticamente autónomo total. O sea, hay alguna tutoría, pero realmente te lo estudias como si fuera aquello una oposición. No hay 60 temas, todo hay que decirlo, pero bueno, al final es...
Yo es que no es tengo muy claro el funcionamiento de la UNED, porque conozco gente que sí ha asistido a la UNED y que sí que iba a determinadas clases que sí eran presenciales.
Sí, pero no sé cómo funcionaban como tutorías.
No lo sé, no he asistido nunca. Pero yo creo que todo dependerá de la plataforma y del seguimiento que le hagan. Ahora mismo yo estoy haciendo un par de cursos que son online. Uno es prácticamente del sistema que estáis planteando por mi cuenta. Y otro es con una plataforma online bastante intuitiva. Y funciona, la verdad, que bastante bien. Tenemos una vez cada dos semanas, una tutoría. Tenemos una profesora que nos hace un seguimiento. Además, la verdad que es muy agradable. Y es un curso bastante amplio. Son alrededor de unas 120 o 150 horas, no recuerdo ahora. Entonces, ahora mismo estoy planteando los dos. Tengo confrontadas las dos formas que hemos planteado aquí. Y yo creo que es cosa de las ganas y del empeño. Todo será esa persona como sea y su pasado formativo, más bien, o las ganas que tenga de enfrentarse. Siempre que tenga al otro lado, a ver, nada es fácil, y cuando nos plantamos aquí con 18 años o 17, algunas personas en la universidad tradicional, te plantas en lo desconocido, porque nada tiene que ver, la vida cambia de un día para otro, desde el día que empiezas la universidad, sobre todo para las personas que se desplazan y que viven su vida en otro municipio o en otra ciudad.
¿Y si te sumo una variable más?
Vamos a ello.
Cuidado. Te voy a sumar a la Cuidado. Variable, ¿vale? De que esta persona, amiga mía, trabaja de lunes a viernes. Con la variable de que trabaja en el campo. Y va a estudiar sábado y viernes por la tarde, sábado y domingo.
Pues tendrá que ponerle mucho empeño. Tendrá que ponerle mucho empeño.
No es imposible, pero dadas esas características, le recomendaría hacerlo online.
Online.
Yo creo que probablemente.
O buscarse algún máster de fin de semana, que los hay.
Sí.
Cambia.
Sí. Pero no es grado. Hablamos de un grado. Es que es un grado completo de 0 a 100.
Sí,
es una situación bastante complicada de hacer.
Acabará en algo semipresencial, donde pueda resolver las dudas, o donde, más que resolver las dudas, hay ciertos planteamientos. No conozco la carrera, pero hay ciertos planteamientos que serán técnicos y que, por muy bien explicado que esté en un libro, siempre sale alguna duda, porque nos pasa a todos en todas las carreras.
Yo tengo otra pregunta de mi amigo. Bueno, es una pregunta, es un debate que tuvimos ayer y que puede dar pie a un...
A raíz de esto.
No, puede dar pie a una sección tuya que querías comentar.
Ah, venga.
¿Vale? Mira, te la introduzco.
Pues llamémoslo sección, pero bueno, aquí ya, llámalo, funcionamos como funcionamos.
Llámalo como quieras. La cosa es la siguiente. Me dice... Estábamos ayer comiendo. Bueno, cenando, mejor dicho. Y me dice... Oye, hablando sobre emprendimiento, estamos hablando un poco de emprendimiento. ¿Dónde está el límite? Perdonad por esta frase, no la voy a utilizar, no lo voy a decir mi frase en todo momento, ¿vale? ¿Dónde está el límite en aprender sobre emprendimiento? Porque dice, es que he leído mucho y ahora todo lo que leo es redundante. O sea, es como... Cada autor dice lo mismo y el otro dice lo mismo y el otro tiene cuatro botijos y el otro tiene siete lámparas, o sea, del emprendimiento. Entonces, como que, ¿cuánto tengo que leer? Yo, si queréis, os digo mi respuesta, pero primero quiero escuchar la vuestra, Joaquín.
Pues yo creo que más que el límite de donde leer es... Yo creo que jamás se debe dejar de leer, jamás. Porque siempre van saliendo libros nuevos, aunque sean redundantes, siempre encontrarás algo que se adapte a tu situación y que puedas utilizar. Esa es mi opinión.
Yo creo que no hay límite. Me lo marco conmigo mismo. Yo no tengo límite estudiando lo que me gusta. Mi primer límite fue estudiar Derecho, que fue lo que yo estudié aquí en la UMH. Y a partir de ahí me planteé que dos cuestiones. Que no quería seguir estudiando, y otra que ha sido que no he parado de estudiar Hasta el día de hoy.
Es verdad. Hasta
entonces, conforme vas creciendo, vas buscando cosas nuevas. Y en el ámbito de emprender, creo que no debe marcarse ningún límite. Bien en su sector, o bien si se desplaza a otro sector, o es que no creo que tenga que haber ningún límite.
Pero antes de que hables, sí que es cierto que entiendo por qué hace la pregunta, por qué se plantea eso, y es porque uno se cansa de que le den el mismo concepto de siete maneras distintas cuando la base es la misma.
Ahí Las siete claves del emprendedor.
Padre rico, padre pobre. Sí.
El son club todos, de las 5 de la mañana.
Claro, claro. Son todos lo mismo. Pero no tiene por qué leérselos enteros. O sea, yo entiendo por dónde va, pero si ve que van a hablar de lo mismo, ¿para qué se los va a leer enteros?
Que también está ese miedo, ¿no? De dejarme un libro a medias.
Tú plantéale una cosa. ¿Cómo te lees esos libros? Supongo que es que venía la conversación porque habrá leído algún libro de emprendimiento o las siete claves del emprendedor o alguna cosa por el estilo. ¿Cómo lees esos libros? Yo eso lo planteo y lo hemos hablado alguna vez. ¿Cómo lees esos libros? ¿Tomando notas o los lees como una lectura para tu enriquecimiento? Como una historia.
Sí.
Que yo soy muy crítico con esos libros, ojo que no voy a dar clase a nadie de nada, pero me gusta leerlos. También lo tengo que reconocer, que cuando voy a algún comercio de libros, son libros que me llaman la atención, por lo menos para echarles un vistazo, abrirlos y leer por donde salga, para ver qué dicen, para ver qué cuentan. Pero nunca jamás he leído uno de esos libros tomando notas, pero me parecen interesantes.
Pues mira, voy a dar... Esta opinión la estaba pensando en el coche de camino. Y lo que hablamos de ayer, mi respuesta fue: el límite del emprendimiento o del aprendizaje en el emprendimiento está en el miedo. En el miedo en el que tú tengas a aprender algo nuevo. Porque podemos hablar de libros, pero estamos hablando también de aprendizaje. Entonces hablamos del aprendizaje en el emprendimiento. Entonces, yo le dije, la mejor forma de aprender es haciendo. ¿Sabes? O sea, cuando tú lees tantos libros, aunque sea en tu dieta, top 7 hábitos para mejorar en mi dieta. Eso es emprender, como habíamos hablado, ¿no? Cualquier cosa que sea empezar algo nuevo y que requiera un objetivo en concreto, eso es emprender. Entonces, el tener miedo de empezar en el gimnasio, por ejemplo, el tener miedo de empezar una dieta o de buscar no sé qué, empezar a ponerte esas trabas, ahí ya empiezas a tener un límite. Entonces, digamos que... fue lo que le dije, está muy bien leer, está muy bien, pero hay que hacer. No nos quedemos con 400 libros en las estanterías, que los tengas todos subrayados, llenos de post-its y vamos, y te los sepas de memoria.
Pero, ¿cuál es su ámbito para emprender? Es decir, creo que...
Bueno, si se los ha leído y analizado tanto, luego puedes dar charlas de motivación como buen emprendedor lector, que eso se ve mucho.
¿Cuál es su motivación? Es decir, ¿va a emprender? Porque creo que siempre tendemos a asociarlo...
Es curiosidad. Es más, no, ahora mismo no tiene un... O sea, sí que tiene una idea, pero no como
interés conceptual.
¿Sí?
Sí.
Es que tendemos a hablar de emprendimiento con respecto a montar una empresa. Y muchas veces tú lo has dicho, que Valentín, que no es así, que es... simplemente pues emprender a
leches, yo soy emprendedor,
hacer un máster.
Yo soy emprendedor y no he montado ninguna empresa.
Mira, claro, o sea, yo, por ejemplo, empezamos el máster, eso fue un emprendimiento. La agencia de publicidad, un emprendimiento. Tú también tuviste tu emprendimiento con... ¿Cómo lo llamamos? Es que no quiero llamarte freelance de abogacía porque...
Despacho propio de abogado.
Despacho propio. Voy a abogados, estoy yo solo, pero...
No, ¿por qué no?
Tú montaste también un congreso.
Sí, sí. Al final cada uno se marca proyectos y objetivos.
Mira, el emprendimiento... ¿Qué más me está costando ahora? Es el de dentro de una semana que me voy a dar por culo en Alemania. Y de verdad, esto para mí es hiper retador. ¿Qué es lo que os está retando hoy en día a vosotros? ¿Qué le dirías a una persona? Por ejemplo, a mí. Ahora que... A ver, hay días que estoy súper bloqueado de decir... he tenido muchas experiencias diferentes. Esto es tan nuevo que no tengo una pauta. ¿Qué pauta seguiríais si tuvieras que ir mañana a otro país?
Wow.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Y ahora apagamos ya y nos vamos a nuestra casa, ¿no? Dejamos la pregunta aquí.
Hay puntos de inflexión, que yo los llamo puntos de inflexión. Mi punto de inflexión fue cuando acabé la carrera, ¿qué hago? Pues me apetecía estudiar algo más de derecho, pero algo más de lo que a mí me gustaba. Me fui a Madrid y estuve, fue una buena experiencia. después del máster, después de que no sé todavía muy bien cómo acabé en el MBA, en el MBA semipresencial, no lo sé muy bien, os lo contaré, porque sí lo sé, hay un punto de inflexión. Supongo que hasta que se hace la graduación, algo que puede ser muy simbólico, pero después de la graduación tienes, para mí, es como un punto de inflexión. De inflexión no, sino de cambio.
De cierre, ¿no?
De cierre de etapa y de seguir. Pero claro, yo ya trabajo, ya tengo mi trabajo y sigo adelante, pero ahí se acaba.
Aunque sabemos que la graduación se atrasó unos mesecillos.
¿Sabes cómo te respondería esto? Con la asignatura de... en la parte final del temario de creación de proyectos, con un límite temporal, teniendo un límite temporal por lo menos para empezar.
Claro, claro, es así.
Sí, es clave, porque es que como te pongas a pensar en algún proyecto o lo que sea y no te marques una fecha, no te vas a poner, porque no le vas a ver.
Y no lo vas a terminar.
No, tampoco.
Y no lo vas a terminar. O no lo empiezas porque no te has puesto una fecha de inicio. Tu fecha de inicio es que te vas dentro de una semana.
Mi fecha de inicio fue comprarme un billete y al día siguiente ni dormí. No dormí.
Pero ya habías iniciado. Que tarde o temprano iba a llegar la fecha.
Pero ahora tienes otro punto, que es cuando te montes en el avión para marcharte.
No quiero saberlo.
Porque aún puedes dejar perder el billete. Puedes perder el dinero y quedarte aquí.
Mira, perdona que te corte, para contestar a la pregunta que has planteado y que a nuestros oyentes les puede interesar, si es que nos escucha alguien más que nuestras madres, yo este año me he quedado fuera del doctorado. Y te planteas, ¿y ahora qué? Porque claro, era mi objetivo. ¿Qué hago?
Pero no.
Nada, te marcas otros nuevos. Ahora tengo un proyecto en ciernes, que si saliera bien, pues estaría muy guay. Y estoy buscando trabajo, buscándome la vida, mejorando mi perfil profesional. Hay mil cosas que puedes hacer para no quedarte parado. Cierto es que es duro. Es duro porque pierdes como el camino que te habías marcado y tienes que abrir nuevos que a lo mejor te pueden volver a llevar y encauzar el camino que estabas tomando.
Pero te voy a interrumpir.
Sí, interrúmpeme.
¿Te has quedado formalmente fuera del proceso de inscripción o de la inscripción del doctorado? Pero nada te impide el empezarlo por tu cuenta.
Hay ciertos factores que
efectivamente
dificultan.
Efectivamente, eso, la cuestión institucional, vamos a llamarlo así, de lo que tienes, lo que conlleva estar dentro de la matrícula de un doctorado.
Sí, pero
no
estoy de acuerdo porque la económica también juega un papel.
Efectivamente. Pero dentro, pero
y mucha gente que está ahora mismo planteándose qué hacer con su vida. Se va a poner limitaciones.
O le va a llegar las limitaciones. Y la principal que le va a venir a la mente, por lo menos a mí, me ha pasado y me sigue pasando, es la económica. Cuando tú... ¿cuánto me voy a gastar o cuánto me va a costar? Sin verle un futuro claro donde yo vea un retorno. Pero creo que también para ti es un empujón el poder seguir buscando. Supongo que tendrás una idea clara de por dónde iba tu,
obvio.
Sí,
tu doctorado.
Sí.
Más o menos, algo. También puede ser bueno para ti el empezar sin dejar de lado otros aspectos, como has dicho, el proyecto que tienes y demás. Puede ser también un empujón. Pues con vistas al año que viene, camino lo llevas por delante.
Claro, no me suele gustar hablar de mi experiencia personal porque luego se diluye el mensaje. Pero claro, esta gente no tiene por qué tener un objetivo tan marcado. ¿Qué le suele pasar ahora mismo a las personas que van a entrar a la universidad? Que no saben qué demonios estudiar. ¿Y qué pasa cuando acabas la carrera? Que no sabes qué demonios hacer con tu vida porque...
siempre he pensado, quiero hacer un apunte, siempre he pensado que el bachiller, por lo menos segundo bachiller, tiene que ser una etapa que te enseñen a estudiar. Yo llegué a la universidad, por suerte, literalmente, o sea, así que me esforcé, pero no sé cómo lo hice. En la universidad sí que sé cómo estudié, pero en el bachiller ni idea. Yo llegaba a los exámenes de química explicándoselo a la gente y luego me ponían el examen, Valentín, un 3,2. Y dije yo, madre mía, y aún tengo la teoría de que el último examen de recuperación lo tengo en suspenso, pero en el corazoncito que me quede mi profesora.
Yo siempre digo que...
Cuidado con los traumas de instituto que no acabamos el programa, ¿eh?
Yo siempre digo una cosa, y a lo mejor os lo he comentado en alguna ocasión. que acabé la etapa universitaria muy contento por todo lo que aprendí, pero que salí sin adaptarme al sistema de evaluación universitario en muchos aspectos, ¿eh? Y lo digo con total convencimiento. Una cosa es no estudiar y otra cosa es no aprobar.
Sí.
Es diferente, ¿eh?
Ay, con eso me viene a la mente lo de... Si sacas un 8 en emprendimiento, eres buen emprendedor, pero no vamos a abrir ese debate ahora porque no tiene nada que ver.
Siguiendo a eso, o sea, creo que esto puede ser una pregunta muy interesante para la gente que nos pueda escuchar en el futuro, en caso de que nos escuche alguien, como lo he dicho. He suspendido mi primer examen, mentalizaros, ¿eh? He suspendido mi primer examen, ¿y ahora qué? El septiembre a mí me dio un vuelco. Dije, he muerto en la universidad, ya está, he pecado.
¿Pero por qué? Eso está la recuperación. Hay tropezones en la vida que no puedes
¿Cómo afrontas?
Enmendar, pero sí que hay otros. Un examen lo puedes aprobar después. ¿Por qué puedes fallar en un examen? Primero, principal, porque no hayas aprobado. Descartando eso, no hayas estudiado, ¿verdad?
Mentira, nunca, siempre estudiamos.
Descartando la primera, hay muchos factores. Hay muchos factores. Creo que nadie debe, en ese aspecto, nadie debe hacerse de menos o quitarse mérito por suspender un examen. Para eso está septiembre, diciembre y el año siguiente y el siguiente.
Bien, para continuar con la dinámica del programa, ¿alguna otra pregunta así interesante que os hayan hecho?
Venga, yo os voy a plantear algo que he leído. Y que me interesa al hilo de emprender.
¿Son 7 hábitos?
¿Qué es primero? ¿Emprendedor o empresario?
Empresario.
¿Primero?
Ajá.
Eso es como lo de la gallina y el huevo, ¿no?
Para mí empresario.
¿Joaquín?
¿Qué es primero? Uf.
¿Para qué sale la necesidad de emprender? ¿Para ganar money? O sea, tú no emprendes.
Venga, vale, te lo acepto. No, pero es que no estoy del todo de acuerdo, porque para ser empresario tienes que ser primero emprendedor. No,
yo me refiero a mentalidad, porque... si estamos comparando qué fue primero, empresario o emprendedor, significa que uno se convierte en otro y otro en uno. Entonces,
¿pero un emprendedor tiene por qué convertirse en empresario? Puede tener mentalidad de empresario.
Ahí me gusta,
pero no
me
tiene
gusta
por
la
qué
reflexión.
Convertirse en empresario.
Estaba leyendo y lo leí.
Te he dejado roto, ¿eh?
Luego hablamos.
Me gusta porque es por donde va el reportaje que estaba leyendo de un abogado y economista.
Vaya.
No será una entrevista a ti mismo, ¿eh? Estés hablando autobombo.
Entrevista a Aitor Boiza por Aitor Boiza.
No. Y decía algo que me pareció muy interesante. Decía que no tiene por qué haber un orden en empresario o emprendedor, sino que tiene dos aspectos distintos. Que el emprendedor tiene un pensamiento más disruptivo, decía como una luz intermitente para la creación de riqueza, hablaba. Y que el empresario, por otro lado, es ese que se centra más en el día a día, con esfuerzo, con tesón, con los problemas del día a día que tiene su empresa. Y que a partir de ahí tenía una luz como más continuada, pero que no son incompatibles. Y la única distinción era esa, un poquito el pensamiento disruptivo o ese pivotar que tiene un emprendedor. Y creo que hay emprendedores que tienen miedo a ser empresarios. Y yo creo que no es incompatible.
Yo creo que no es miedo. Yo creo que es un posible sentimiento de rechazo social futuro. ¿Sabes? Porque aquí se tiene, y vosotros lo habéis visto también, como que el empresario es una persona que va a destruir a la vida de la gente. Y ¿sabes el sentimiento ese que estoy diciendo?
Sí.
Yo creo que ese es el problema a veces. Además, por ejemplo, un emprendimiento en el... Voy a hablar del parque científico de la universidad, ¿vale?
Venga.
Yo creo que hay muy buenos emprendedores, pero creo que hay un paso que tienen que dar algunos y convertirse en empresarios. Y algunas startups de la universidad lo han hecho, pero otras muchas se quedan en el camino porque se queda como en el aire del emprendimiento, ¿sabes lo que digo?
Yo creo que es miedo a ser un empresario o a ese cliché de empresario salvaje que has comentado, Valentín. Y creo que es totalmente compatible ser emprendedor y ser empresario.
Sí, el caso es como te lo plantees. Bueno, yo creo que hasta aquí podríamos tener el debate de hoy, que nos quedan muchas cosas abiertas, como uh-huh. presentación del programa está bien, para que vea la gente pues por dónde van a ir los tiros, por dónde podrían incluso preguntarnos, que es a lo que animamos, que como conclusión de este programa nos podemos quedar que cuando se acaba una etapa o cuando inicias un proyecto o cuando existen ciertos factores que afectan a tu camino que te has marcado, te surge esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues de eso va este programa. Entonces, a las personas que nos escuchen, les recomendamos que nos pregunten cualquier inquietud o nos planteen en qué momento estén ahora y pues trataremos esos temas en este programa. Si me estoy columpiando, me lo decís, compañeros.
¿Estás borracho, tío?
No. Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Plantearnos objetivos nuevos y estar siempre, no siempre en movimiento, porque no es necesario. Hay veces que hay que parar y reflexionar, pero plantearnos por dónde y cuándo.
Pues voy a hacer un último apunte para terminar esto, y es, para mi resumen de este programa, sería: temporaliza en lo que quieres hacer, ponle una fecha de inicio y de fin,
sí,
y márcalo con un hito clave. Por ejemplo, comprarte un billete de avión es un hito clave. Matricularte en un grado que quieres es un hito clave, es una fecha de comienzo, es una fecha de final. Yo es con la clave que más me quedaría de este programa de hoy.
Muy bien, muy bien.
Y a mí me dejáis un montón de cosas en el tintero.
Bueno, habrá tiempo para tratarlo.
Me dejáis un montón de cosas en el tintero. Escuché una frase que me gustó mucho, y es que nunca se ha visto un féretro seguido de un camión de mudanzas. Creo que es la única reflexión que cerraría la pregunta ¿y ahora qué?
Creo que
es muy interesante que nadie debe marcarse... Que nadie debe ¿cómo decirlo? Que nadie le ponga límites a sus propios límites. Nadie vea limitada su capacidad, y que la gente se anime a emprender y a seguir con su día a día y su vida profesional. Creo que es muy importante no tener ningún límite.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Valentín Yankov. Muchas gracias, Aitor Boiza. Muchas gracias. Martín. Perdón, que se me traba la lengua. Muchas gracias al técnico que nos lleva aquí acompañando todo el programa, Borja Cabrera. Y a mí mismo, Joaquín Quijada, me doy las gracias. Nos gracias. Vemos en el próximo programa.
Gracias por hacer realidad una idea de barandilla en el pasillo de la universidad.
Hasta luego.
Is a blowing in the wind. Yes, and how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? And how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a blowing in the wind.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.